Es el día del nacimiento de Juan Bautista Alberdi. Fue establecido, creo que en el año 1958, por la Junta de Gobierno de la Federación de la FAC, la Federación de Colegios de Abogados.
Bueno, y ahora, lo que le comentaba a la audiencia, ¿es posible que tengamos un doctorado aquí en esta facultad? ¿Ya se están dando los primeros pasos?
Bueno, desde la gestión nosotros hemos ya comenzado a analizar con distintos actores relevantes de la comunidad política de nuestra facultad la creación de una comisión de doctorado en Derecho. Desde hace unos meses nosotros venimos hablando de la necesidad de que nuestra unidad académica se abra muy profundamente a todo el medio, prestando especial atención a las personas que todavía no ingresaron y a las personas que ya egresaron. Dentro de esta perspectiva, de este horizonte, la política de posgrado para quienes ya egresaron es muy importante. Nosotros en las cuatro carreras hay ya posgrados. Sí. Especializaciones y maestrías, sin embargo, a nivel de doctorado todavía no hemos llegado. Lo que en este momento hemos propuesto y se está trabajando, y creemos que prontamente lo va a aprobar el Consejo Directivo de la Facultad, es la Comisión de Doctorado en Derecho. Es un grupo de trabajo integrado por abogados y abogadas que tienen título de doctor en Ciencias Jurídicas, que van a comenzar a conformar las actividades que deberían culminar en la elaboración de un plan de estudios que se apruebe como doctorado y luego sea acreditado ante CONIAU. Entendemos que un plazo de 3 o 4 años es el razonable, sinceramente, para terminar esta tarea, pero es grandísima. Hoy presentar un plan de estudios para que lo apruebe el Consejo Superior y luego lo acredite CONIAU no sería realmente posible. Hay que empezar a realizar las actividades preliminares que en un plazo, yo estimo que de 2 o 3 años, pueda culminar justamente en la presentación de esta nueva pretensa carrera en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
Si uno quisiera hacer un doctorado en Derecho, ¿dónde lo puede hacer aquí o en la región? ¿A dónde se tiene que ir?
Bueno, no sé todas, pero los más comunes es Cuyo, Mendoza, Córdoba, Buenos Aires, el litoral. Pero las carreras de doctorado tienden a ser personalizadas o semiestructuradas. Sí. Por las dudas, no sé qué tiempo tenemos y qué posibilidades, pero si podemos profundizar este tema. Cualquier carrera de posgrado, que es lo que estamos hablando en este momento, puede tener tres modalidades. Una es estructurada, la segunda es semiestructurada y la tercera es personalizada. La carrera estructurada es aquella que tiene un plan de estudios rígido y estricto, igual que acá en nuestra facultad se cursan las carreras de grado. Sí. Por lo menos, básicamente como se cursan las carreras de grado, que un alumno o una alumna tiene que aprobar 35 materias, cuando aprueba esas materias obligatorias, obtiene el título correspondiente. Esa es la carrera estructurada. La semiestructurada es aquella que tiene un núcleo duro que es obligatorio para que todos los doctorandos los cursen. Y luego hay un número, que depende de cada plan de estudios, ¿no?, de materias flexibles que pueden ser cursadas entre una gama de opciones que ofrece la misma carrera de doctorado. Sí. Que serían de seminario y doctorado opcionales, o en ocasiones incorporando seminarios o cursos que el doctorando haya cursado en otras unidades académicas.
Buscando su orientación.
Exactamente. Perfil, ¿no? Es buscando. El núcleo duro tiende a comprender las perspectivas y teóricas básicas, estructurales, de toda la disciplina, y luego sería distinto el que hace un doctorado, bueno, yo conozco derecho, en derecho penal, que en derecho de familia, por ejemplo. Claro. Y en esas orientaciones sí pueden haber seminarios optativos, y entonces la persona tiene que juntar los créditos necesarios. Claro. Para terminar el doctorado, o puede traer cursos que haya realizado en otras unidades académicas. La tercera modalidad de doctorado es la personalizada. donde al doctorando se le exige acreditar determinada cantidad de horas de cursos que la comisión de doctorado de ese doctorado estime que son pertinentes para la formación, y una vez acreditada ante esa entidad, unidad académica, las 300 o 360 horas o la cantidad que fuere de horas de cursos de doctorado, esa persona puede comenzar a realizar la tesis doctoral. En este caso, el doctorando puede realizar esos cursos de doctorado en esa misma unidad académica, si es que hay oferta libre, o en cualquier otra unidad académica. Estas son las tres modalidades de carreras de posgrados que hay, y entonces hoy, volviendo a tu pregunta, sí, ¿dónde se puede cursar? Se cursan en otras unidades académicas que tienen algún grado de, en otras universidades directamente, claro, que tienen algún grado de flexibilidad, y por eso que son, bueno, semipresenciales o, mejor dicho, semiestructuradas o personalizadas.
Bueno, y esto apuntaría, cuando se cumpla con todo el proceso, al norte de la Patagonia, ¿no? Porque hay y un poquito más, y todo, es decir, como era antes, cuando había una sola facultad de derecho en la Patagonia.
Sí, yo el norte de la Patagonia seguro, eso sí, seguro, pero no, yo no lo limitaría realmente al norte de la Patagonia. Uno, si piensa en regionalizar, podría hablar en la Patagonia,
sí,
pero a nivel de doctorado, ya el aporte original que el doctorando debe hacer a la ciencia, a la, sí, disciplina, ya entiendo por mi parte que excedería las posibilidades o las perspectivas meramente regionales, y la generación de una identidad propia del doctorado podría tener impactos nacionales e internacionales. ¿Sí? Si la línea del doctorado tiene una, ya no por el conocimiento que aporta cada doctorando, sí, sino el doctorado como tal, tiene una originalidad propia, puede convocar a gente del resto del país y de otras naciones también, de otros estados nacionales. Nosotros estamos trabajando con los abogados y las abogadas que son doctores y doctoras en esta unidad académica, para, sí, en breve comenzar a realizar las actividades que pueden ser iniciales, y estamos pensando, no es la única opción, hay que trabajarlo, ya para el año que viene, comenzar a dar cursos de doctorado, que no son meros cursos de posgrado, que puedan ser aplicables a carreras personalizadas o semiestructuradas de otras unidades académicas. También hacer, bueno, las publicaciones y las investigaciones que nos permitan, como decíamos, en el plazo de 2 años, estar pensando en elevar el plan de estudio de la carrera de doctorado.
¿Qué pasa con otras disciplinas, no solamente en derecho, sino sería posgrado, pero en ciencias sociales, y qué pasa con el grado? ¿Cómo está, digamos, trabajando esta gestión?
En el ámbito de posgrado, nosotros tenemos una oferta académica importante en cada una de las 4 carreras. La primera carrera de posgrado que se aprobó en esta gestión universitaria de la rectora Beatriz Gentile es de nosotros, de esta unidad académica. Es la maestría en estudios sociales y críticos del sur, una carrera de posgrado que fue trabajada durante los 4 años anteriores y se aprobó justamente en esta instancia el jueves pasado. Es una carrera que estará dirigida por el doctor Martín Díaz, codirigida por la doctora Verónica Tripín, y cuyo coordinador académico será Julio Monasterio. El grupo de docentes, bueno, es importante, es calificado básicamente de los departamentos de comunicación social y de ciencias políticas y sociales de esta facultad. María Belén Álvaro, Pablo Schleifer, García Vázquez, la, sí, doctora García Vázquez, etcétera. Bueno, con lo cual lo pueden convocar a los integrantes de ese cuerpo académico para que profundicen sobre las perspectivas teóricas que incorporan, ¿sí?, en relación al sur global. Es un aporte muy interesante.
Es inevitable preguntarte qué pasó con este reclamo que hay en la carrera de comunicación con respecto al equipamiento. ¿Qué pasó? ¿Cuáles son las novedades?
La última novedad, sí, es que también en la sesión del Consejo Superior del jueves pasado se ratificó la declaración de emergencia edilicia y tecnológica que había realizado el Consejo Directivo hace unas 3 semanas en la sesión de de julio o agosto de este año. La declaración, como se debatió en comisión el miércoles pasado, sí, en comisión del Consejo Superior y luego en el Consejo Superior, tiene un carácter de... es un hecho político, más que un procedimiento técnico o una etapa técnica. Implica, bueno, la declaración de voluntad de todos los integrantes, porque salió por unanimidad, creo, de todos, sí, los integrantes de la comunidad académica del Consejo, sí, Superior, de sostener que se debe priorizar en la ejecución del gasto la adquisición de este equipamiento tecnológico. Como hecho político es importante, pero además, yo lo he recalcado varias veces, hemos percibido tanto acá dentro, desde el Departamento de Comunicación, sí, Social, hasta la Secretaría Administrativa y también en la sede central, en el rectorado, una aplicación práctica y eficiente para ver cómo efectivamente se cumple esa declaración política, cuándo y cómo y en qué plazos y con qué, claro, prioridad se adquieren determinados elementos y se posponen otros. El pedido del Departamento de Comunicación Social fue ambicioso y entiendo que está bien que así sea, porque se lo debemos a toda nuestra comunidad, a las, claro, personas que estudian acá. Luego, no resultaba conveniente desde nuestro punto de vista recortar alguna de esas pretensiones, sino por el contrario priorizar, porque podría existir la posibilidad de que hubiese financiamiento para todo ese equipamiento en su integridad, pero no todo junto. Pero si no existiese toda la fuente de financiamiento de entrada, ir estableciendo bloques de prioridades para la compra. Desde mi perspectiva, todos los actores, integrantes de la Asamblea Interclaustro, del Departamento, de la Facultad y del Rectorado, están trabajando muy acertadamente ya en los elementos operativos de la compra. Un aspecto adicional es el relacionado con la emergencia edilicia, porque eso requiere la construcción, que no son meramente de aulas, ¿no?, sino de espacios adecuados para, bueno, lo que ustedes hacen, radio, televisión, justamente, y eso requeriría la elaboración de un proyecto ejecutivo y luego salir a buscar la fuente de financiamiento, y en eso también estamos comenzando a trabajar.
Bueno, ¿qué pasa con el comedor? ¿Qué pasa con las residencias? Y todas esas estructuras que tiene la facultad, que, bueno, tienen que seguir funcionando. ¿Cómo está durante tu gestión? ¿Qué se ha podido hacer o qué tienen previsto hacer?
Nosotros llevamos un poco menos de 3 meses de gestión, 3 de junio, 3 de julio, 3 de agosto, un poco menos de 3 meses de gestión. 3 meses y un poquito más, exactamente. Y esta etapa coincide con el regreso a la presencialidad, ¿no es cierto? Y entonces es un proceso relativamente novedoso para todos, no solo para la gestión, sino para todos los claustros, los docentes y los estudiantes en este caso. Respecto a las residencias que hemos estado analizando, la semana pasada justamente la Secretaría de Bienestar y la Vicedecana estuvieron reunidos con la Secretaría de Bienestar de la Universidad para analizar algunas fuentes de financiamiento particularizadas, pero desde nuestro punto de vista la prioridad debiera ser realizar algunas reformas en el sistema de agua de las residencias que se harían durante este verano. Además de eso, hay algunos arreglos menores, estéticos, sí, que estamos haciendo en las distintas dependencias de nuestra facultad y que también serán realizados en la residencia durante el verano, calculo. Esas son dos prioridades que tenemos para la gestión de las residencias. Con respecto al comedor, si ustedes conocen, que la administración del comedor la tiene la Facultad de Lenguas. Sí. No obstante, hemos trabajado en forma muy conjunta con la gestión de la Facultad de Lenguas, porque los beneficiarios son también nuestros estudiantes. Entonces estamos totalmente interesados en que los chicos, las chicas tengan la mejor calidad nutricional posible en la vianda al menor costo posible. Hemos analizado el primer problema que se nos ha presentado entonces durante esta gestión fue el del costo de las viandas. Uh-huh. Un segundo problema es el de la posibilidad de utilizar el comedor como tal y no solo para ir a adquirir la vianda como había ocurrido en los, claro, últimos años a raíz de la pandemia. Esa gestión la hemos realizado en forma conjunta con la decana de lenguas. Hemos estado en el municipio pidiendo algunos aportes y hemos convocado a los claustros estudiantiles que están representados en el consejo directivo, a todas las fuerzas estudiantiles, para plantearles cuáles eran nuestras visiones respecto a cada uno de estos temas: la afectación del comedor como tal, el costo de las viandas, etcétera. Y bueno, hemos intentado llegar a acuerdos que no lo hemos obtenido integralmente, pero nos ha posibilitado, bueno, conocer la, la visión de los estudiantes y generar una decisión relativa al costo de la vianda lo más legitimada posible. Hubo que incrementarla, estaba un valor bajo, ahora se llevó a 250 pesos, que incluso es más bajo de lo que se está cobrando en otras unidades académicas. Es la más baja, la más baja de toda la Universidad Nacional del Comahue.
Ahora que está hablando de este tema, me surgió una consulta, y ya tiene que ver con un nivel más macro, ¿no? Se habló del gobierno nacional de trabajar con las universidades para hacer relevamiento, yo no sé si a través de sus estudiantes, a través de sus profesionales, con los planes sociales o con quienes reciben planes sociales. ¿Ha llegado algo de información o de solicitud para esta facultad, teniendo en cuenta que tiene la carrera de servicio social?
No, según mi conocimiento no está en la agenda de ninguno de los actores, ni centrales ni acá de la facultad.